902-050-000 o en liderchequeo.com.
El Teatro Real presenta la ópera Vespri Siciliani en versión de concierto. Ven y descubre una de las óperas menos conocidas de Giuseppe Verdi, interpretada por un reparto solista de primer nivel. 11, 14 y 17 de junio. Compra tus entradas en taquilla 902 24 48 48 y en la web. Ven al Teatro Real.
Última hora, se confirma que en camino a casa ha comenzado la operación Outlet en una amplia selección de muebles y artículos de decoración hasta fin de existencias. La operación Outlet está teniendo lugar solo en sus dos centros de las autovías de Toledo, kilómetro 19, y Barcelona, kilómetro 16, que abrirán además los domingos y festivos. Seguiremos informando.
Ahora en la operación Outlet de camino a casa, todo fuera. Esta primavera tu casa debe hacerte feliz.
COPE Madrid, ahora más cobertura.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. Ayer empezó el Mundial para España y empezó con una humillación. Marcó la roja el primer tanto en un lanzamiento de penalti de Xavi Alonso, pero con la segunda parte llegó la debacle, la selección literalmente se derrumbó y encajamos 5 goles del Bosque.
Hemos perdido y aceptar la derrota nada más. Han sido mejores en el segundo tiempo. Yo creo que en el primero hemos dominado, hemos podido pasar, no es por justificar, pero del 2-0 con el gol de la acción de Silva al 1-1 inmediatamente. Y en el segundo tiempo nos han buscado la espalda y han sido mejores. Reconocer que ha habido errores, pero que todos hemos luchado y han luchado para un mejor resultado.
Bueno, pues nos faltó un Juan de Austria en Salvador de Bahía frente a los holandeses. Ya han oído del Bosque, reconoce errores. Bueno, un error no tiene por qué ser definitivo. De los errores se puede aprender, todavía queda mundial, no hay que ser cenizo. Ya sabemos qué tratamiento van a tener don Juan Carlos y doña Sofía tras la proclamación de Felipe VI como rey. Ayer el gobierno aprobó un decreto que dice que don Juan Carlos y doña Sofía seguirán siendo reyes de forma vitalicia. Soraya Sáez de Santa María, vicepresidenta del gobierno.
Don Juan Carlos de Borbón, padre del rey don Felipe VI, en el momento en que se ha proclamado, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de rey, con tratamiento de majestad y honores análogos a los establecidos para el heredero de la corona, príncipe o princesa de Asturias, en el reglamento de honores militares.
La vicepresidenta se refirió también al aforamiento del rey y aseguró que se van a estudiar las propuestas que haga la oposición, es decir, que haga el PSOE, que es el partido que junto con el PP está pilotando este relevo en la corona. El bipartidismo tiene efectos negativos, sin duda, pero también tiene efectos positivos y lo estamos viendo estos días. El PP de Rajoy y el PSOE de Rubalcaba están trabajando juntos en este relevo de la corona y eso nos viene muy bien. Dirá la gente de Podemos, de la que luego hablaremos, dirá Pablo Iglesias que esto es la casta, ¿no? Pues recordemos lo que decía Felipe González, sí, la casta que ha hecho posible una transición en España, que ha hecho posible la instauración de la democracia, un estado del bienestar, y en este caso, la que está haciendo posible una cosa muy importante, que es un relevo tranquilo, pacífico, en la jefatura del Estado. Otra cosa es lo que luego haga el PSOE, ese PSOE sin Rubalcaba que va a llegar. Y lo del aforamiento del rey es algo evidente. En España hay 10.000 aforados. ¿Cómo no va a estar aforado el rey? Emérito. Aforar significa, recordémoslo, no significa en ningún caso impunidad, significa que quien conoce las causas es directamente el Supremo. Sin aforamiento, ya sabemos cómo está la justicia, podría ser que cualquier juez decidiese procesar por cualquier cosa al al rey emérito, y no parece de recibo. Acabamos de hablar con Ángel de Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo, y nos ha dicho que sí, que es evidente, ¿no? Que habrá que hacerlo más deprisa o más despacio, pero que es evidente la necesidad de ese aforamiento. Ayer el rey pronunció su último discurso, don Juan Carlos pronunció su último discurso como rey, y se ofreció a seguir ayudando a los emprendedores. Se puede entender que no solo a los emprendedores.
Sabéis que aquí me tenéis a vuestra disposición y sinceramente, como decía Lucía, le seguiré ayudando.
Gracias, señor.
Muchas gracias a todos.
Bueno, pues ayer Urkullu confirmó que también él, como Artur Mas, viene a la proclamación de Felipe VI. Escuchen cómo lo anunció, porque parece que era el presidente de la República de Baskonia que venía como invitado a la proclamación, como invitado desde un estado extranjero.
Se trata de la toma de posesión de un jefe de Estado y mi presencia querrá significar también la necesidad de un nuevo modelo de Estado. Plantearé mi presencia institucional en Madrid con un carácter crítico constructivo.
Bueno, pues Urkullu, claro que viene a la toma de posesión de un jefe de Estado. De el jefe de Estado de España, de su jefe de Estado, del jefe de Estado también del País Vasco. Parece que Urkullu, con este tipo de declaraciones, se ha quedado en la otra proclamación, en la de Alfonso XII, la de 1874, cuando la restauración, porque aquella proclamación se hizo en los momentos en los que Martínez Campos, el general Martínez Campos, vencía a los carlistas. Y Urkullu se ha quedado en aquello, en la rendición de los carlistas ante Cánovas. Antes de que el gobierno anunciase ese decreto, ya se lanzó definitivamente la carrera para la Secretaría General del PSOE. Ayer presentó su candidatura de forma oficial Eduardo Madina, que es el que parece que tiene más opciones. Madina presentó su candidatura en un pasillo del Senado, una cosa bastante fea, porque esto de confundir a las instituciones del Estado con los partidos, pues no es bonito, no. O sea, el Senado es la sede de la soberanía nacional junto con el Congreso de los Diputados. Y si está presentando su candidatura, pues que lo haga en cualquier otro lado. Quiso irse allí porque en ese pasillo del Senado hay un busto de Ramón Rubial, el que fue presidente del PSOE. Y por la cosa de los fotógrafos, estuvo posando, mirando de frente intensamente a los ojos del busto de Ramón Rubial. Si ese busto de Ramón Rubial hubiera podido hablar, que no puede hablar evidentemente, le hubiera dicho, mira, Edu, que es como le llaman a Madina en las redes sociales, este PSOE que tú quieres montar no es el PSOE. No es el PSOE por el que yo he trabajado. Madina dijo que quiere provocar un shock de modernidad en el PSOE.
Lo hago plenamente consciente de la necesidad de continuar con un tiempo nuevo que termina en el mayor proceso de transformación política que ha vivido nunca nuestro país, con la vuelta del Partido Socialista a la recuperación de sus vocaciones de mayoría, para la producción de un shock de modernidad en España, que es lo que nuestro país necesita.
Shock de modernidad. Madina es como Zapatero, pero sin sonrisa, en antipático, en saborío, que dicen en el sur. Dice muchas palabras, pero esas palabras no significan nada. En el Congreso de los Diputados ya quedan pocos socialistas de los que hicieron la transición, pero alguno hay, alguno benemérito, que además estos días se está moviendo mucho con el tema de la sucesión del rey para hacer la cosa tranquila. Bueno, pues ese diputado, a quien le quiere escuchar, le va diciendo que su partido era el partido de Felipe González, del partido de Javier Solana, el partido de Joaquín Almunia, entre otros. Y dice que está espantado ante lo que viene, ante el futuro, ante el perfil de los candidatos. Eduardo Madina y Pedro Sánchez. Eduardo Madina y Pedro Sánchez, los dos, imitan la estética de Podemos. Informal, ropa deportiva, deportiva, sin chaqueta, sin corbata, chinos y vaqueros y camisa de manga larga remangada. Es la contaminación también estética que viene de Podemos. También están en esa carrera Alberto Sotillos y Juan Antonio Pérez Tapies. Ya decimos, las esencias del PSOE espantadas ante lo que se les viene encima. Madina parte con mucha ventaja porque se ha quitado de en medio Susana Díaz, pero Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, va a tener mucho que decir. Ayer afirmaba que sería neutral.
A mí me parece el compañero Pedro un buen compañero, igual que Eduardo, igual que el compañero Pérez Tapia, y voy a intentar mantener una posición lo más neutral posible para darle libertad a los compañeros de Andalucía, pero por una cuestión, porque yo he estado en este proceso sobre la mesa.
Pues ya ha dejado de ser neutral Susana Díaz, porque ayer se fue a La Sexta y dijo que no quiere una muestra de ocurrencias pop para luchar por la Secretaría General. Sí, sí, las ocurrencias pop ya están ahí. Susana Díaz al final tendrá mucho peso en la decisión que se tome, y si Madina quiere ser secretario general tendrá que pactar con ella, y Madina no es pop. Madina es ultra pop, ¿eh? Está más allá de lo pop. La realidad es que Susana Díaz seguramente imponga a Madina algo más, digamos, conforme con el PSOE de siempre. Esperemos que sea así. Ayer tomaron también en posesión los nuevos diputados del Parlamento Europeo y juraron la Constitución. Solo algunos juraron o prometieron la Constitución, porque Pablo Iglesias, el líder de Podemos, volvió a montar el numerito, que es lo que le gusta, y utilizó parecido una fórmula parecida a eso de la del juramento, la promesa por imperativo legal, que pusieron de moda los de Batasuna en los años 80.
Don Pablo Iglesias Turrión. Prometo acatar esta Constitución hasta que los ciudadanos de mi país la cambien para recuperar la soberanía y los derechos sociales.
Hasta que los ciudadanos la cambien, montando el numerito. Alguno de los diputados que había dijo, qué fauna, en efecto, qué fauna. Porque esto de jurar por o prometer por imperativo legal, en realidad no es prometer. Vamos a ver, es como si lo estamos diciendo desde las 6 de la mañana, poniendo el ejemplo. Así que yo voy al notario y quiero vender o comprar una casa. Y me pregunta el notario si la quiero vender. Y digo, bueno, señor notario, yo vendo la casa, o vendo la casa o vendo la lámpara o la mesilla de noche. La vendo por imperativo conyugal. Y el notario me mira con cara rara y dice, ¿cómo que por imperativo conyugal? ¿Usted la quiere vender o no? Sí, yo la quiero vender, pero por imperativo de mi parienta. Esta es la locura en la que estamos instalados. Probablemente el notario no me dejaría comprar y vender la casa, porque los notarios son señores muy serios, ¿eh? Además de pedirte el carnet de identidad, te escudriñan si tu voluntad está bien formada. Claro, es que el derecho siempre ha querido equiparar voluntad con declaración. O sea, no puedes decir una cosa y pensar otra o tener otra voluntad. Pero en el mundo del derecho político, del derecho constitucional, esta cosa ya no rige, ¿no? Claro, además Podemos, que hace escenifica mucho y en noticia por eso, tiene un lío interno de cuidado, porque las bases se están rebelando contra Pablo Iglesias. Pero ¿cómo no se van a rebelar contra Pablo Iglesias? Si Pablo Iglesias, Monedero y toda su guardia son unos chavistas. Y es que no hay en España 1.250.000 bolivarianos. La gente que ha votado Podemos ha votado Podemos por un cambio y no quieren a estos revolucionarios chavistas y a sus procedimientos. La actualidad internacional de las últimas horas está marcada por dos cuestiones. La más grave es la situación en Irak. El ejército iraquí se prepara para lanzar en los próximos días una guerra de guerrillas. Va a intentar recuperar Mosul. Los yihadistas, los alquedistas, están avanzando hacia Bagdad. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha dejado la puerta abierta a ataques aéreos, no con tropas, sino con drones, aunque ha pedido un compromiso político de este país para que se rebajen las tensiones sectarias.
No volveremos a enviar tropas a Irak, pero le he pedido a mis asesores de seguridad que preparen una serie de opciones que puedan ayudar a las fuerzas de seguridad iraquíes, opciones que examinaré en los próximos días.
Lo hizo mal Bush, lo hizo mal Obama. La situación de Irak tiene mucho que ver con lo mal que lo ha hecho Occidente. Irak camina hacia la fragmentación, hacia la tragedia. 2 años después de que Estados Unidos haya dejado el país, la situación ha empeorado radicalmente, sobre todo por los errores del gobierno de al-Maliki, actual presidente, que es chiita, de la mayoría chiita. En Irak hay diferentes mayorías y minorías, la mayoría más importante es la chiita, después está la minoría suní y la minoría kurda y también la minoría cristiana, que está ya casi desaparecida. Los suníes, la minoría suní, no se siente representada por al-Maliki. y está hasta la nariz de que al-Maliki no los tenga en cuenta. Por eso han coincidido con los yihadistas, con Al-Qaeda, pero lo peor de todo es que Al-Qaeda ha crecido Al-Qaeda desde hace 11 años, desde que Bush intervino en Irak. Ya lo dijo Juan Pablo II, una guerra con consecuencias impredecibles. Hasta aquí llegan las consecuencias impredecibles. Ha crecido Al-Qaeda y ahora la Al-Qaeda iraquí está en contacto con la Al-Qaeda de Siria y su sueño de crear un emirato en la zona pues está más cercano. Tampoco Maliki ha hecho una buena política para los kurdos y los kurdos también se han levantado ante la debilidad del Estado y vuelven con su irredentismo de siempre y encima van a controlar zonas petroleras. Y está además, bueno, no además, está la tragedia de los cristianos, que no es una además, es el termómetro del país. En Oriente Próximo los cristianos son el termómetro de la situación de un país. Y los cristianos de Irak han desaparecido prácticamente, eran entre 900.000 y 1.000.000 y han tenido que emigrar 800.000. Ahí es nada. Inevitablemente volvemos la vista atrás. Y cuando volvemos la vista atrás, vemos que la dictadura de Saddam Hussein no tenía justificación, pero hay que reconocer con humildad que el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por Occidente ha sido un absoluto fracaso. Intervenimos en Irak en nombre de los valores occidentales, asesorado Bush por los neocon. Y esos valores occidentales aireados de forma abstracta, al final que han provocado un desastre en el país y que los cristianos estén en una situación demencial, que son realmente los que afirman valores que son posibles, que son muy convenientes para la democracia. En nombre de los valores, contra la realidad. Contra la realidad que podría construir la democracia. Y también desde el punto de vista internacional, es importante lo que ha sucedido esta madrugada. Acaba de confirmar ya el ejército ucraniano que 49 militares que viajaban a bordo de un avión han muerto después de que los milicianos prorrusos hayan derribado el avión. 7:15 en las Islas Canarias. Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan más cosas que están sucediendo y que han sucedido.
El gobierno abrirá a inversores privados el 49% del capital AENA Aeropuertos, colocando el 28% en bolsa a través de oferta pública y el 21% restante a un grupo de accionistas seleccionados mediante un proceso de concurrencia.
El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un informe favorable para la reforma de la ley del aborto, pero ha pedido al gobierno que despenalice en caso de malformaciones.
La alcaldesa socialista de Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Núria Parlon, ha aceptado ser la candidata a relevar a Pere Navarro al frente del Partido Socialista Catalán.
La Audiencia Nacional ha declarado nulo el despido de 1.190 trabajadores que puso en marcha Coca-Cola, de los cuales finalmente ejecutó 821 y además obliga a la empresa a la readmisión de los mismos.
El primer ministro ucraniano ha ordenado prepararse para el cierre del suministro de gas ruso a partir del lunes. Mientras tanto, Moscú ha reclamado a Ucrania el pago de 1.950 millones de dólares antes de este mismo día.
Y en cuanto al Mundial de Brasil, en el mismo grupo de España, victoria de Chile por 3-1 ante Australia. En el grupo A, victoria de México ante Camerún por 1-0 y hoy Colombia-Grecia a las 6, Uruguay, Costa Rica a las 9, Inglaterra, Italia a las 12 y Costa de Marfil, Japón a las 3 de la mañana.
Y buena noticia, en el mundo del deporte, Michael Schumacher ha abandonado la UCI y está fuera de peligro.
Y tenemos una última hora que nos llega desde Melilla. Según un despacho de la agencia EFE, la Guardia Civil y las autoridades marroquíes han evitado esta madrugada la entrada a Melilla de unos 1.000 inmigrantes de origen subsahariano que han intentado acceder a la ciudad autónoma. Ana Palacios, la noche ha sido tremenda entre el berrinche de la selección y la calor que ha hecho, se ha dormido muy poco. Ana Palacios, ¿vamos a tener más calor este sábado?
Sí, vamos a tener más calor, pero también fuertes tormentas en el este de Cataluña, acompañado de fuertes rachas de vientos en el Valle del Ebro. También veremos lluvias, aunque de carácter débil, en el extremo oriental del Cantábrico. Las temperaturas serán altas en el sureste peninsular, aunque descienden de forma moderada en la mitad norte. En Canarias se mantienen sin cambios. Llegan ya a los 40 grados en Sevilla y en Córdoba, y las mínimas nocturnas continúan en León, donde suben algo porque se sitúan en los 10 grados.
Gracias, Ana. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a preguntar a quien sabe sobre lo que está sucediendo en Irak.
César Lumbreras.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
30 años a pie de campo en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
30 años en COPE. Y este sábado también.
Seguimos en Agropopular.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular. Desde las 8:30 de la mañana.
¿Qué más querías decir?
COPE. Estar informado.
Sácale partido al Mundial con el pelotazo de Hipercor.
Para que los partidos te dejen el mejor sabor de boca, en Hipercor tienes un jamón ibérico leyenda ibérica de bellota por 139 euros.
Pero solo este fin de semana, no hay prórroga.
Y cada fin de semana continúa ganando con el pelotazo de Hipercor.
E hipercor.es.
Información, radio y espectáculo. Aquí un especialista.
Ahí va la ronda informativa, la de tiempo de juego.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Con prácticas en la redacción de Deportes COPE, título propio y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¡Qué cosa más increíble!
Te damos todos los detalles en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vemos por un lado que los yihadistas suníes controlan Mosul, que los kurdos vuelven a lanzar una ofensiva sobre Kirkuk. ¿Se está fragmentando Irak entre kurdos, chiitas y suníes radicales?
De hecho, esa fragmentación existe desde que existe el propio Estado de Irak, tal como lo conocemos hoy en día. Lo que ocurre es que, sobre todo, a partir de la retirada de Estados Unidos de las tropas en diciembre del año 2011 y, sobre todo, a partir también de los errores acumulados por el gobierno de Nuri al-Maliki en este tiempo, buscando con un sesgo cada vez más autoritario imponer su dictado por encima de los deseos de las potentes comunidades kurdas y suníes, todo eso ha derivado en un escenario en el que el gobierno central no es capaz de garantizar la seguridad de todo el territorio y en el que actores no estatales como el ejército islámico de Siria e Irak evidentemente ha ido creciendo, aunque no sea el único, para llevarnos a la situación actual.
¿En qué se ha equivocado al-Maliki fundamentalmente? ¿No contar con los suníes?
Básicamente al-Maliki se había comprometido, con el aval de Estados Unidos, en reintegrar a los suníes en el juego político. Y parecía que eso estaba en principio funcionando y, de hecho, la colaboración de los suníes con sus propias milicias fue clave para conseguir dominar a grupos ligados a Al-Qaeda. Pero en un momento determinado, Maliki, sobre todo en estos últimos 2 años, desde que ha desaparecido Estados Unidos del territorio iraquí, ha ido en contra de ese acuerdo general y eso ha creado, recordemos que el vicepresidente del país, suní, está perseguido por el gobierno y está refugiado en Turquía, por ejemplo, todo eso ha derivado en que los líderes tribales locales, suníes fundamentalmente, entienden que Maliki está traicionándolos. Y eso hace entender también que, aunque sea por cuestión estrictamente táctica, esas milicias suníes y esos líderes tribales se están asociando de forma cada vez más clara con el ejército islámico de Irak y de Siria.
Pero entonces los suníes han caído del lado yihadista, digamos.
Sí, aunque, como digo, no por una transformación ideológica, sino más bien por una cuestión táctica. Para ellos se trata de que al-Maliki hoy en día es un enemigo a batir, se trata de debilitarlo, de conseguir volver a tocar poder en términos políticos. Los kurdos tampoco están apoyando de forma sincera al-Maliki porque se sienten también muy presionados. Ahora mismo hay un debate enorme sobre la explotación de las riquezas petrolíferas del norte del país, de la zona kurda, con el gobierno regional intentando vender su petróleo a través de Turquía y obviamente Bagdad intentando evitarlo porque ahí está en juego el reparto de los ingresos. Luego todo eso debilita a al-Maliki hoy en día.
Una última cuestión. Vamos a ver, el otro día escribiste un artículo muy interesante sobre la lucha dentro del yihadismo y cómo el yihadismo iraquí puede robarle o quitarle el liderazgo al Zawahiri. ¿Eso significaría que se produciría, digamos, una un relevo en Al-Qaeda o en el yihadismo que podría incluso crear una franja que vaya desde Irak hasta Siria?
Desde luego hoy hay que entender que el liderazgo de Ayman al-Zawahiri, el sucesor de Osama Bin Laden en Al-Qaeda, es un liderazgo más simbólico, ideológico que operativo, y que por el contrario al-Baghdadi, el líder del ejército islámico de Siria e Irak, sí tiene un control operativo de alrededor de unos 10.000 combatientes, que están simultáneamente en Siria, en las provincias del este, y en las provincias del oeste de Irak, y ampliando su radio de acción. Por lo tanto, hoy por hoy podríamos pensar que ese es el grupo más activo dentro de los que en su día formaban parte de Al-Qaeda, ajá, pero que hoy ha quedado, por decirlo así, fuera del club, puesto que el propio al-Zawahiri ha intentado subordinar a este grupo y no lo ha logrado, y por lo tanto tenemos una realidad, y es que hoy el ejército islámico de Siria e Irak, sí, está empezando a dar un salto para controlar territorio, intentando instaurar allí un emirato, ajá, que le permita desde ahí poder ir expandiendo su radiación, y obviamente eso es una amenaza para todos.
Jesús Núñez, gracias por habernos dado las claves de lo que está sucediendo en Irak, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Muy buenos días.
A vosotros, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es el análisis de Jesús Núñez sobre lo que está sucediendo en Irak. Y no sé si pedirle a Ana que haga su resumen de prensa, porque la verdad es que asomarse hoy a los papeles impresos es un poco triste, ¿no, Ana Palacios?
Créeme, Fernando, que me ha costado bastante. Empezamos con ABC. Luz verde del Consejo de Ministros. El gobierno vende el 49% de AENA en su primera privatización. Y, por supuesto, como no, y en pequeño, en la parte inferior de la portada, la terrible derrota de España. Dice, España se complica en su primer debut, aunque recuerdan que aún sigue teniendo un margen. El país, el gobierno...
El ABC es el más sobrio de todos.
Sí. El país, el gobierno privatiza el 49% de la red de aeropuertos. Se trata de la mayor venta de una empresa pública en 16 años. Además, llevan también en portada el descalabro mundial. España, con todos sus símbolos caídos, sucumbe de manera estrepitosa tras encajar un 1-5 frente a la renovada Holanda. Más noticias. Comienza la carrera por conseguir avales para dirigir el PSOE y fuera de nuestras fronteras, el líder de los chiíes en Irak llama a la guerra mientras Obama rechaza intervenir con ataques inmediatos a los yihadistas. El Mundo. Medina pide modernidad y Sánchez un partido fuerte. Los candidatos socialistas arrancan la campaña con estética similar, eslóganos medidos y escaso discurso político. Humillación. Holanda arrolla a la actual campeona y Casillas reconoce que ha sido su peor partido con la selección. También lleva la privatización de AENA y sobre Irak dicen que está al borde de la guerra.
Humillación es la palabra más dura que aparece hoy en la prensa y la utiliza el Mundo.
La Razón. Portada dedicada a la derrota. Casillas arrodillado en el suelo lamentando uno de los goles de Robben y titulado España fuera de sus casillas. Y La Vanguardia llevan la privatización del 49% de la gestora de los aeropuertos. Dice que con ello el Estado espera ingresar 2.500 millones y que la operación se producirá antes de final de año con la salida a bolsa. Por supuesto, también el fracaso de España en su debut ante el Mundial. Y hoy me ha llamado la atención la portada del Marca, fondo sí, negro, con una muy pequeña foto de Casillas arrodillado, lamentándose, dice, pide y ruega lo que muchos españoles. Arreglad esto. Aunque, eso sí, al final destaca en blanco un creemos.
Gracias, Ana. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos con Agropopular. Con
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Descúbrelas en Óptica Roma y en ópticaroma.com.
¡Cierren escotillas, periscopio, bajad!